La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal.
¡Qué versión más coqueta de Pedro Navaja! Jaime, ¿por qué hemos elegido esta música para coincidir juntos y compartir este ratito de viernes con todas las personas que nos escuchan? ¡Qué gusto grande, grande, grande poder saludarte! ¿Cómo estás?
Muy bien, Pau, pues sí, hoy coincidimos y estamos juntos disfrutando de la música de Rubén Blades, porque es el primer latino en recibir una medalla de artes de parte de la Universidad de Harvard. Lo sucedió el día de ayer, allá en Estados Unidos, en la ceremonia en la que participó también el actor John Lithgow, que fue amenizada por la Harvard Jazz Band. Pues recibió este reconocimiento Rubén Blades, uno de los grandes exponentes de la música, pues de la salsa, pero de esta música que ya es global, más allá de alguna región del mundo, Pau. Y por eso hoy nos tomamos la licencia de escuchar a Rubén Blades.
Ay, a mí me da mucho gusto que te tomes esas licencias, porque es una canción de por sí maravillosa y esta versión me parece coquetísima. Y bueno, pues los saludo con enorme gusto. Lejos, lejos estoy. De pronto no tan lejos, pero no se llega fácil hasta este lugar. Sin embargo, amerita la complejidad del camino llegar hasta Huatusco, Veracruz. Estoy, ay, Jaime, rodeada de plantas de café.
Me imagino.
Una cosa muy hermosa. Qué bonito es México, ¿no?
Sí, yo conocí ese lugar hace ya algunos años, hice la ruta del café, Pau, y bueno, pues ellos ahí también traían una disputa con Chiapas y con algunas otras regiones del país, porque dicen que su café es el mejor, que el de Chiapas, que el de Oaxaca y que el de esa región del país, y yo pues creo que coincido con ellos. Y además hay mucha economía que vive de estos lugares, Pau. Hace muchos años ya se dedican a esto del café. Hay un museo incluso por allá del café. Es un lugar hermoso.
El Museo cerquita, del Café está en Córdoba, ¿cierto? Es precioso.
Sí, exactamente.
Muy interesante. Oye, pero fíjate, yo no sabía, y me lo compartían hoy agricultores, que el 80% de los fertilizantes del mundo se producen, ¿dónde crees? En Rusia y Ucrania. O sea que han aumentado los costos de los fertilizantes de una manera alarmante, se han cuatruplicado los costos, pero no es nada más que estén carísimos, sino que están escasos. Y entonces, pues por lo pronto están echando mano de lo que había de reserva, digamos que de algunos residuos, pero no creen poder tener más de 2 o 3 meses de fertilizante almacenado para poder seguir adelante. Y no solamente afecta al café, sino a todos los cultivos.
Claro.
Es claro, pues desde luego alarmante, y bueno, pues un motivo más para desear, anhelar profundamente que esta guerra terrible se detenga, principalmente por razones humanitarias, pero cuántos los efectos, pues también económicos.
Así es, Pau, y bueno, pues eso se golpea o se le golpea directamente, como bien lo comentas, a todos los productos agroalimentarios y el costo, y bueno, pues esa es parte de la disyuntiva que el gobierno está viviendo en este momento, Pau.
Ay, pues estaremos atentos, sí, a todo lo relevante que ocurre a nivel global, pero también pendientísimos de lo que pasa en el país, que es muchísimo, Jaime, solo que por lo pronto, pues hay que ir a una pausa.
Rápidamente y regresamos con Dani Rentería, los deportes y todo lo que tenemos preparado para esta tarde. La pausa breve, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Y aunque él otra solución prefiere, no
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos. Continuamos juntos esta tarde de viernes ya, el fin de semana. Mañana es el Día del Niño, se acaba el mes de abril, mañana se acaba el cuarto mes del 2022. Estamos iniciando, bueno, a unas horas de comenzar el quinto mes, qué rápido va este 2022. Oigan, y algo importante, tenemos boletos para que acompañen a los Pumas de la universidad que reciben a los Tuzos del Pachuca. Es un partido fundamental para las aspiraciones de Pumas, por si quieren pasar a la siguiente ronda, porque ahí en estas reglas del fútbol mexicano, pues pueden calificar muchísimos. Hay ya dos calificados, eso sí, Pachuca, por cierto, y el Tigres, pero el Pachuca viene con esa comodidad. Esperemos que pueda tener Pumas oportunidad para pasar a la siguiente etapa del torneo del fútbol mexicano. Tengo tres pases dobles que la directiva de la Club Universidad nos regala. ¿Qué les parece si nos marcan? A ver si me pueden regalar el número telefónico al WhatsApp para que nos marquen.
Pues dales tu celular, Jaime.
No, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Mira, ahorita Brenda Morales me va a dar el número telefónico del conmutador.
¿Y por qué no compartes el tuyo? No seas tímido.
Ah, mira, aquí está. No, mejor el del conmutador.
Ah, no, porque 55. No vas a poder contestar, estamos al aire.
Exactamente. Es el 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. 55-51-66-3404. Díganme el nombre del jugador que porta el número 2 de los Pumas. Nombre, wow,
qué barco eres.
El número 2 de los Pumas que se lesionó con nuestro.
Eres un barco.
Es una de nuestras figuras y una de nuestras. El pivote del ataque, bueno, de la defensa y del ataque. Así que, bueno, número 2, nombre del jugador, es uno de los grandes titulares indiscutibles. Así que marquen rápidamente, les acabamos de proporcionar 55-51-66-3404. Los tres primeros se llevan su boleto doble para que acompañen a los Pumas el próximo domingo contra el Pachuca.
Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, pues vamos a, lamentablemente, a información terrible que tiene que ver con la violencia en el país y en este caso con una pues nota que ya les compartíamos, esto tan penoso ocurrido con estudiantes de la Universidad de Guanajuato. La muerte de un estudiante universitario, hubo también una joven estudiante que resultó herida. Esto a partir de las detonaciones que hizo un integrante de la Guardia Nacional, algo que, bueno, pues desde luego ha generado desde ya muchas reacciones, pero por lo pronto agradecemos mucho que se encuentre con nosotros el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Él es rector de la Universidad y está pues justamente con nosotros para hablar de este tema. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Paula. Muy buenas tardes.
Han estado, por supuesto, muy atentos y muy cercanos a este caso. Hay un comunicado de la Universidad de Guanajuato en el que se habla de este lamentable ataque a estudiantes. Y bueno, pues, ¿qué nos dice al respecto, rector?
Muchas gracias, Paula. Es un acto que nos tiene totalmente consternados, tristes, con una gran impotencia ante un evento de tal magnitud. Estamos hablando de una agresión de Fuerzas Armadas del Estado mexicano contra un grupo de estudiantes. Resultaron directamente afectadas dos personas, una compañero nuestro estudiante fallecido, una compañera estudiante con lesiones graves, pero no hay que perder de vista que esto se da en un contexto más global, que estamos hablando de 12 estudiantes que iban transitando sus vehículos, que se desplazaban sus vehículos y fueron agredidos directamente. Esto, pues, desde luego, nos genera una profunda indignación como comunidad universitaria y particularmente a la comunidad universitaria que está en esa sede, en ese lugar, y que han padecido, sufrido semejantes agresiones. Paula, creo que es un hecho verdaderamente abominable, reprobable, que creo que tiene que analizarse en toda su dimensión, en toda su dimensión, lo que significa el propio acto, las afectaciones específicas, el contexto bajo el cual se dio ese operativo, por qué sucedió, quiénes más intervinieron, qué otros delitos se pueden derivar de ahí. Creo que son muchas aristas por lo que concierne a ese acto, pero también nos pone de manifiesto una realidad que vive el país y que no podemos soslayar, Paula.
Rector, le saluda Jaime Núñez. Platíquenos de Ángel Rangel, este joven estudiante de agronomía, 19 años, y de su comunidad, de sus amigos, de lo que representa esto para la universidad.
Pues estamos hablando de Ángel, un joven, en efecto, muy, muy joven. Iba en cuarto semestre de la licenciatura en agronomía, un estudiante muy querido en su comunidad universitaria. ¿Qué les puedo decir? Una persona de esa edad, un estudiante de esa edad, alguien que está en esa etapa de su juventud, que tiene toda una ilusión de vida, que un joven con una gran ascendencia en su familia, hemos dialogado con su familia, con sus amistades, con sus compañeros, es un profundo dolor. Es un gran, es un hecho que quienes lo vivimos y quienes hemos estado inmersos en este proceso desde el jueves ahora, pues es indescriptible el enorme pesar que sentimos.
Además de esta terrible muerte, también una estudiante resultó herida. Preguntarle por su estado de salud, ¿cómo va evolucionando?
Sí, Paula, está estable pero grave. Nos dicen los médicos que todavía no es momento de establecer un diagnóstico más certero ahora. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero sí, sí fue grave la afectación. Sí fue grave, vamos a esperar. De ahí sí tenemos que ser pacientes, hemos estado con ella, con su familia. Yo espero que en las próximas horas tengamos un nivel de certeza más próximo. Lo que sí es que pues se encuentra grave, pero estable, es lo que nos dicen, Pablo.
Estamos platicando con el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, él es rector general de la Universidad de Guanajuato. Rector, ¿de qué manera van a apoyar a la familia de Ángel como de la jovencita que en este momento, como usted lo comenta, se encuentra delicada de salud y bueno, pues en esta situación adversa para también su condición?
Sí, bueno, el apoyo por lo que concierne a la familia de Ángel fue inmediato. Nosotros estuvimos allí personalmente junto con mi equipo justo en la sede donde estudiaba Ángel, porque finalmente el hecho aconteció a unos metros prácticamente de donde es el lugar, su recinto universitario. Ahí se trasladó su familia, su mamá, su hermana. Hemos brindado atención psicológica, todo el apoyo correspondiente a todo lo que sucede entre estas desgracias, y seguiremos con esa con ese apoyo y esa contención psicológica, por supuesto. También, por lo que concierne a Alejandra, pues todo el respaldo, todo el seguimiento institucional, porque por lo que respecta a su situación médica y todo lo que va a suceder después, y así como también a su familia. Y es importante destacar que el apoyo fundamental a los otros estudiantes que iban ahí. Estamos hablando de otros 10 estudiantes prácticamente. Y con ellos no hemos permitido que haya una sola comparecencia de nuestros estudiantes ante la autoridad sin el acompañamiento psicológico y jurídico de la Universidad de Guanajuato. Es un apoyo permanente. Creo que esto todavía no acaba. Estamos justamente todo en el proceso de indagatoria que está realizando. No es fácil para un estudiante de 19 años, de 20 años, comparecer ante una autoridad para rendir su testimonio ante una situación tan grave que sufrieron. También estamos brindando apoyo a toda la comunidad universitaria de ese lugar, de esa sede, puesto que imagínense cómo se genera, qué ambiente se genera en la comunidad universitaria ante este hecho tan lamentable, ante este hecho, como lo hemos descrito, y estamos brindando todo el apoyo para que puedan restablecerse las actividades académicas con las mejores condiciones posibles, las más adecuadas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo institucional y desde la universidad convocar a las diversas instancias, a las diversas autoridades, para que todo lo que conlleva el ambiente universitario que subyace en el lugar sea más propicio, el ambiente de seguridad sea más propicio para el proyecto universitario de nuestra comunidad estudiantil.
Pues, rector, agradecer muchísimo estos minutos y todo lo que nos comparte, que es desde luego muy valioso. Desde aquí, el abrazo solidario en este momento tan difícil para toda la comunidad universitaria. luego de, pues, de esta tragedia. Gracias de verdad y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Paula. Muy amable, gracias, buenas tardes.
Entonces, el doctor Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué caso este? Y bueno, me parece que no hemos visto todavía todos los efectos, Jaime, que podría tener.
Sí, sin duda, Pau. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya veíamos el comunicado de prensa de la propia Guardia Nacional, lo que dio a conocer el día de ayer. Y bueno, pues estar muy atentos al proceso jurídico que va a requerir, pues, y que también involucra a este miembro de la Guardia Nacional. Y las preguntas que se abren, Pau. ¿Están capacitados de buena manera quienes están en campo atendiendo temas como, por ejemplo, esto, el combate frontal contra quienes roban el combustible de los ductos de Pemex? ¿Hay suficiente capacitación de otros miembros de la Guardia Nacional? Es la pregunta que surge, sin duda.
Pues sí, desde luego, el cuestionamiento a quienes tienen en sus manos brindarnos protección y seguridad en medio de una crisis de violencia terrible. Y bueno, pues un caso que queda en el centro de toda esta polémica. Vamos a ir a la pausa, pero volvemos con temas muy importantes. La conversación entre los presidentes López Obrador y Biden, y además, pues, este esfuerzo que se buscará hacer para detener la inflación. En fin, que no se vayan. Volvemos con eso y mucho más.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión.
Te pusimos la música que te gusta, Rafa, porque nos encanta poder saludarte. Rafael Fernández de Castro, que es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de San Diego, es un experto en la relación bilateral y pues además es muy amigo de este programa y de quienes lo hacemos. Así que, Rafa, desde aquí el abrazo fuerte. ¿Cómo estás?
Bien, Paola, muchas gracias. Eres muy amable. Y mira, yo te diría contento, optimista, porque lo normal, Paola, es que hablen los presidentes. Lo normal es que ellos desatoren las cosas, que cuando vienen problemas difíciles en la relación con Estados Unidos, se pongan de acuerdo para enfrentarlos. Y me parece que eso es lo que estamos viendo en la llamada de hoy de AMLO con Biden. Es decir, sí, se viene una crisis migratoria, probablemente. Estados Unidos quiere ya quitar el título 42, que es esta ley por la cual cuando entra cualquier migrante inmediatamente lo rechazan, inmediatamente lo regresan a México, porque esto es algo, digamos, de la pandemia, y la pandemia va bastante mejor. Y eso puede traer a muchos migrantes, puede mandar una mala señal, entonces es importante que haya cooperación entre México y Estados Unidos. Y seguramente hablaron también, AMLO tiene que ir muy pronto a Estados Unidos, a Los Ángeles, el 6, 7, 8 de junio, justamente a la Cumbre de las Américas. Él es un invitado muy importante de Biden. Entonces, yo te digo, a mí, esto es lo normal, esto es lo que entre ellos se ponen de acuerdo, y me parece muy importante. Digo, hay gentes con las que prefieres no hablar, como Donald Trump, pero con Biden sí quieres hablar, y me parece que esa ha sido la estrategia de Biden, acercarse a López Obrador, decirle, no, 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 mi amigo, no te vayas por allá, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a cooperar, porque ambos países lo necesitamos. Y insisto, eso es lo normal en la relación México-Estados Unidos, no el que los presidentes pues se vean allá de vez en cuando o no hablen mucho por teléfono. Y ahora, pues con las videollamadas, con el Zoom, es mucho mejor la tecnología para tener estos encuentros virtuales, que evidentemente ahorran mucho esfuerzo, mucho tiempo, y incluso, digamos, mucho es muy bueno para la ecología.
Rafa, te saluda Jaime Núñez. Este encuentro se da también por la dinámica electoral, lo que está sucediendo en Estados Unidos y los costos que podría traer la crisis migratoria a los demócratas en las elecciones intermedias, Rafa.
Sí, Jaime, definitivamente uno de los temas más explosivos. Es dinamita pura, yo diría, y para los demócratas, el que se le vea a Biden débil en la frontera. Los republicanos han sido fantásticos en pintar a Biden como un débil en la frontera y lo que dicen que venga el hombre de la pared, es decir, Donald Trump, es al que necesitamos. Entonces, sí, es muy importante para Biden que sobre todo en los siguientes meses no vuelva a haber una crisis migratoria, los números no crezcan demasiado, que se les contenga, porque hay que decirlo, la migración debe ser ordenada, debe ser legal y debe ser segura. Ese es un consenso bipartidista en Estados Unidos y me parece que es importante que se entienda. Y ha habido algo muy interesante ahí, Paola y Jaime, que son los ucranianos que estaban llegando a Tijuana, más o menos 200, 300 al día, hasta el lunes. A partir del lunes ya no están llegando a Tijuana. Cuando llegan a la Ciudad de México, aquí los obligan a llenar una forma y una vez que llenan la forma y son la Ciudad de México y son aprobados, son mandados directamente a Estados Unidos. Eso me parece muy importante porque fíjate qué terrible cosa. Estaba ordenada la cuestión de los ucranianos en Tijuana, pero dejaban entrar a los ucranianos y todos los demás, centroamericanos, haitianos, rusos, colombianos, pues ahí mirando literalmente cómo sí entraban los ucranianos y no el resto. Entonces, pues me parece más ordenado y esto, y da muestras de que hay cooperación entre México y Estados Unidos.
Qué bueno que señalas esta parte de los ucranianos, Rafa, porque estuve ahí y justamente percibí eso, cómo se empezaba a generar pues incluso una cierta animadversión por parte de las otras oleadas de migrantes ante pues la sí, posibilidad de tener un cruce prácticamente inmediato para aquellos que llegaban desde Ucrania. Lo último que necesitan los ucranianos es desde luego hostilidad desde, en fin, de cualquier frente. A ver, mencionabas ya a Donald Trump, lo mencionaban ambos, y me parece que vale la pena hacer escala en esto que ocurrió hace unos días, lo que dijo Donald Trump, con una actitud a la que nos tiene acostumbrados, muy bravo, dijo que él doblegó al gobierno de México y al presidente López Obrador, y que básicamente instruyó a que, blindaran la frontera sur de México para que no llegaran los migrantes a los Estados Unidos. ¿Qué nos dices al respecto?
Mira, yo te diría tres cosas, Paola y Jaime. Lo primero es que Trump está en campaña y le está yendo bien en campaña. Está muy fuerte Trump. Ya se volvió el padrino del Partido Republicano. Todo mundo le va a pedir venia, los republicanos, todos los candidatos. Entonces, hay un desfiladero por Mar-a-Lago, su hotel y su campo de golf ahí en la Florida. Sí, sí, cierto. Segundo, es un mentiroso, es un exagerado. Y bueno, pues y él encanta decir que doblegó a México. Mira, la verdad es que para sus exageraciones y mentiras, en esto de alguna manera, pues tuvo razón. A ver, ¿qué fue lo que pasó? En abril del 2019 se detectó la llegada de decenas de familias de centroamericanos. Él vio cómo se colaban por un hoyo en la pared por el paso como 2,000 en una sola noche. Esto lo irritó mucho, dio un manotazo en la mesa y le dijo a México: o me ayudas con esto a filtrar a los centroamericanos o te impongo aranceles. Y entonces México efectivamente tuvo que mandar a la Guardia Nacional. Me parece que México lo debe hacer convencido porque tenemos que ordenar la migración. Nuestro país no pueden pasar libremente todos. No es fácil, es un tema muy difícil, Paola y Jaime, porque tú lo sabes, Paola, tú que vienes seguido a Tijuana, a la frontera, sabes perfectamente que la frontera México-Estados Unidos es muy sensible al bienestar de las Américas, al bienestar del mundo. Si hay problemas en Ucrania, llegan ahí. Si hay problemas en Brasil, llegan ahí. Si hay problemas en Ecuador, llegan ahí. Entonces, por eso es tan importante la cooperación y me parece, la cooperación debe ser ordenada, segura. Y mira, la verdad es que Biden tiene actitud, buen corazón hacia los migrantes, pero lo que ha pasado es que los polleros, los coyotes, los abogados, entre comillas, de los migrantes, les han dicho: vamos a aprovechar a Biden porque ya se aflojó la frontera. Y eso no puede ser porque evidentemente lo debilita electoralmente. Entonces, sí es importante que México y que Centroamérica lo ayuden a contener una siguiente crisis migratoria, porque la verdad de las cosas es que al que le estamos haciendo el caldo gordo es a Trump y a los verdaderos racistas, trumpistas, como su asesor Stephen Miller y como toda esta gente que diseñó políticas verdaderamente perversas en contra de los migrantes llegando a los Estados Unidos.
Rafa, por último, ¿qué expectativas debemos tener de la reunión que se va a celebrar en California, en Los Ángeles, y que es motivo de este tipo de llamadas? De hecho, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que habrá importantes reuniones previo a esta reunión, tan importantes y tan rápidas como el lunes el canciller irá a Estados Unidos, a Washington.
Mira, lo importante de la reunión de la Cumbre de las Américas es, va a ser aparentemente la primera reunión internacional presencial que tenga Biden. Ha tenido una cumbre de la democracia, ha tenido la reunión de líderes de América del Norte, ha tenido, pero esta será la primera, digamos, con latinoamericanos presencial, y va a ser la segunda semana de junio. Entonces me parece muy, muy importante durante esa reunión. Se va a hablar del tema de la democracia, se va a hablar del tema del desarrollo, se va a hablar del tema de la migración también, del medio ambiente. Por cierto, no se va a hablar del libre comercio en las Américas, que era el tema original de la cumbre, sí. Pero en esas cumbres hay muchas bilaterales, seguramente habrá una trilateral, es decir, con América del Norte. Ojalá y hubiera una América del Norte con Centroamérica, porque lo que nos urge es tener más una mirada regional, y me parece que AMLO es clave en Los Ángeles, porque evidentemente pues hay algunos personajes de América Latina como son Maduro, o como son, desde luego, el dictador Ortega de Nicaragua, pues que no están invitados a la fiesta, y ahí me parece que, y de repente México coquetea demasiado con ellos. Entonces, pues ahorita que va justamente el presidente López Obrador a Centroamérica y a Cuba, pues me parece que debe estar en concierto, estar de acuerdo con Biden, que sí, que no. Desde luego, el presidente cubano no será un invitado a la fiesta, porque pues parte de la fiesta que hace la Organización de Estados Americanos es para países democráticos.
Pues interesantísimo, como siempre, escucharte, Rafa. Seguiremos atentos a lo que venga en adelante en estas conversaciones, en la política interna estadounidense, y bueno, pues en los muchísimos efectos que esto siempre tiene para nuestro país. Abrazo fuerte y con muchísimo cariño, Rafa Fernández de Castro.
Otro para allá con mucho cariño. Hasta luego y muy buen fin de semana. Adiós.
Adiós, Rafa. Interesante, ¿no, Pau? Y importante, y bien lo comenta Rafa Fernández de Castro, el presidente López Obrador en este tipo de reuniones, pues está por encima y voy a quitar ese término, por adelante de liderazgos regionales, como bien lo comentaba Nicaragua, el de Venezuela, lo que sucede también más abajo en el continente, y bueno, pues el presidente López Obrador debe asumir ese liderazgo también regional.
Sí, muchas aristas las que tiene sin duda este tema, Jaime. Por lo pronto iremos a la pausa, pero regresaremos a hablar de esto que sabemos pues preocupa a muchos, y es el bolsillo. Hemos alcanzado un nivel de inflación que no habíamos tenido en más de 2 décadas, y bueno, pues vendrán esfuerzos para tratar de contenerla, eficientes, eficaces. Bueno, pues hablaremos del asunto.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, continuamos con la música, muy prendidos, ya casi, yo creo que ya no tarda en llover en algunos puntos de la capital del país. Gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada, a las 5:38. Mucho hemos hablado, de hecho ya varias ocasiones en este espacio informativo, con los expertos para entender qué es lo que va a presentar el presidente de la República el próximo miércoles, este programa o este pacto de contención para los efectos negativos que tiene la inflación, 7.72 a lo largo de la última quincena anualizada, y esto ha pegado de manera, es la anualizada, hay otros productos que tienen un incremento superior al que acabo de mencionar. Hemos hablado mucho de las grandes cámaras empresariales y de cómo se pueden poner de acuerdo para que estos 24 productos que se contempla no tengan incrementos o tengan un margen menor en la cuestión de la venta, puedan pues ser susceptibles a ese cambio. Pero poco o casi nada nos hemos detenido en la tiendita de la esquina, en el comercio pequeño, en qué va a pasar, por ejemplo, con los locatarios de un mercado. Me da mucho gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera. Él es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en el país. Cuauhtémoc, primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Saludándote, Jaime, a ti y a la compañera Paula. Me da mucho gusto saludarlos y que me reciban en su programa.
¿Cuántas pequeñas tiendas hay en el país? Y ustedes están invitados a poder participar en este programa para contener la inflación y que el impacto sea menor en los bolsillos de los mexicanos.
Bueno, el canal de abasto tradicional en el país que impulsa el pequeño comercio y el consumo local en las comunidades urbanas, suburbanas, periféricas, rurales, es de 1,200,000 puntos de venta. Esto genera 2,000,000 de autoempleos, mayoritariamente de carácter familiar, y abastece más del 50% de la demanda nacional de productos. Es decir, es una verdadera diáspora de abasto muy relevante, muy importante, que le da servicio a la comunidad, al país, de manera sostenida. Aún con la pandemia nunca hubo cerrado sus puertas. Es un canal muy resiliente, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo.
¿Qué representaría para ustedes el esfuerzo justamente de contener la inflación? ¿Tienen la posibilidad de ofertar los productos en las condiciones en las que se ha pues planteado desde el gobierno federal? ¿En esos precios, vaya?
Mira, Paula, el punto aquí, nosotros vemos una falla de origen. El tema es el mercado, no otro. Y la ley del mercado son muy contundentes, es la oferta y la demanda, y son frías, no hay ahí ideología, ni política, ni buenas intenciones, ni asuntos de carácter moral o éticos. Es un tema de mercado, demanda y oferta. Y en ese sentido, nosotros vemos que este plan busca resolver las presiones inflacionarias a las que estamos sometidos, como bien decía Jaime, de 7.72 la anualizada, pero más del 15% en la no subyacente, que es la que tiene que ver con el costo de alimentos y con el costo que se paga por los servicios, es decir, casi el 16% ha habido incremento en estos últimos meses en ese rubro, que es la zona hepática del consumo. Pero te digo, tratar de controlar esta presión inflacionaria desde los precios es tratar de resolver un problema desde lo que son los efectos de una enfermedad y no las causas que la originan. Entonces nosotros creemos que ya de entrada es una respuesta vieja a un problema nuevo. Esta inflación que se padece en el país no es exclusiva del país, tiene ingredientes locales o de fenómenos locales de nuestra economía, pero también muchos ingredientes de carácter global que son producto de la pandemia y producto de la guerra de Rusia y Ucrania. De tal forma que, la verdad, nosotros vemos complicado que se puedan respetar los precios de garantía o los precios mínimos de 24 productos. Los que han señalado tienen que ver con los productos con la proteína, pues que es con el pollo entero, el bistec, la chuleta de cerdo, el huevo, la sardina, el atún. Nosotros vemos que encapsular 24 productos y pedir que se respeten los precios en todo el mercado del país es una tarea que nace muerta, no va a ser posible porque no hay condiciones para lograrlo. Es decir, en muchos lados lo que va a ocurrir para fines prácticos es que la gente va a ir a demandar el precio el precio mínimo que se va a pactar el miércoles, y lo que va a ver es que no van a encontrar esos productos ese precio, porque si lo hubo se agotó y el mercado te va a decir lo que hay es a este precio si lo quieres, y si no pues no lo compres. Y finalmente lo que va a ocurrir es que la gente va a encontrar que el precio mínimo de garantía va a tener un stock o un inventario muy limitado contra la demanda total.
Estoy platicando con Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Siendo 1,200,000 puntos de venta aproximados y el impacto que tienen socialmente hablando, ¿ya los convocaron a este programa, a este pacto? ¿Ya se han sentado con ustedes o ustedes no están siendo convocados e invitados?
Mira, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes es un organismo representativo y no nos consideramos, desde luego, el ombligo de esta realidad tan amplia del país, pero sí somos, nuestro trabajo de más de una década ha buscado ser representativo de las preocupaciones y de los problemas que enfrenta este canal de abasto. Y a pregunta concreta, respuesta concreta, la verdad no hemos sido convocados. no hay ninguna queja protagónica de nuestra parte. La verdad que andar dialogando de manera cupular temas tan importantes como estos, ya ha quedado claro también que no es tal vez el método más adecuado. Tal vez lo más adecuado sería o deberá ser en un futuro no muy lejano que estas conversaciones sean públicas y que desde luego participen todo mundo, los académicos, los comerciantes, los consumidores, los comunicadores como ustedes. Todo el mundo tiene algo que opinar y todo el mundo tendría a lo mejor la oportunidad de ofrecer una idea de cómo poder atemperar, si no controlar o dominar o derrotar a la inflación, cómo atemperarla para que golpee menos o lo menos posible a los 34 millones de gente que viven en la extrema pobreza en este país, que son los que más están resintiendo todo este proceso.
Es que es justamente a lo que iba. Todo este impacto, bueno, pues desde luego daña toda la cadena productiva, pero justamente impacta de mucho peor forma a quienes ya padecían de pobreza, pero también a los pequeños y a los micro comerciantes, ¿no? Vaya que están en la posibilidad de hacer este esfuerzo o al contrario, los truena.
No, la verdad, te digo, Paula, digo, ¿qué poder decirte? ¿Cómo vamos a estar en contra de que se pretenda ayudar a la población y de que se pretenda de alguna manera hacer que las cosas ocurran de manera diferente o menos dolorosa? Desde luego que estamos de acuerdo con la intención. Aquí lo que estamos reflexionando es que no es por decreto ni es atendiendo los precios como vas a poder atemperar los efectos negativos de la inflación. Veamos, un factor que es determinante para que esto esté así como va en estos 34 millones de los más pobres, que son los que decían casi 90 centavos de cada peso que llegan a tener para poder comprar alimentos. Es decir, destinan mucho dinero de lo que tienen, del poco dinero que tienen, la mayor parte del dinero que tienen o poco dinero se lo destinan a la compra de alimentos. Esa es la condición real de los más vulnerables. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el primer problema que tenemos que entender y atender es que en nuestro país el salario mínimo se paga a $10. O sea, 200 pesos que gana un trabajador en México por trabajar 8 horas. Un trabajador norteamericano por trabajar 8 horas, esas mismas 8 horas de trabajo, gana 2.500 pesos. Le pagan a $15 la hora. En Canadá, 2.100 pesos. Le pagan a $16 canadienses la hora. Es decir, estamos hablando de que la gente no trae dinero en la bolsa. Entonces, el dinero que trae es muy poco y no le alcanza para alimentar una familia de 5 personas. Entonces, un gran problema que tenemos es el poder adquisitivo de la gente, el poder de compra, que junto a ello, junto al tema de los precios, pues el tema de los precios es un asunto que por añadidura se resolvería si se equilibraría la oferta con la demanda. Es decir, la demanda contra la oferta, porque ahorita el problema es que la gente está fuera de la posibilidad de comprar.
Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y ojalá nos regale unos minutos la próxima semana, ya cuando conozcamos bien este programa. Lo que anunció el presidente fueron algunas líneas de lo que va a presentar. También hay que entender quiénes van a estar presentes el miércoles de la próxima semana. Ojalá nos permita unos minutos para platicar ya con bases de lo que va a ocurrir para contener la inflación y poder ponerle un alto, porque no se ve sencillo lo que está ocurriendo. Paola nos comentaba del impacto que está teniendo, por ejemplo, los fertilizantes a nivel agrícola, y bueno, pues es un tema que viene exportado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias por estos minutos, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, y cuente conmigo para platicar con lo que necesite. Gracias.
Hasta pronto, que esté muy bien, gracias. Pues ya lo decías, Pau, ahí está uno de los temas importantísimos y donde lo vemos. Valeria Moy también nos lo hacía ver. Lo delicado de todo esto es que está pegando en los bolsillos de los mexicanos cuando vamos a comprar nuestra comida. Cuando tenemos una familia, pues queremos llevarle a nuestros hijos la proteína necesaria para su desarrollo y esa proteína sube. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos comprando esa misma marca? ¿Tenemos que cambiar de marca? ¿Tenemos que comprar menos? Híjole, es una disyuntiva y es un golpazo durísimo.
Pues sí, cuando la crisis económica llega a lo crucial que es la alimentación, es verdaderamente preocupante. Son ya las 5:49 y vamos a ir rápidamente con el reporte meteorológico. Yo puedo darles el reporte desde Huatusco, Veracruz, no porque tenga el monitoreo nacional, sino porque estoy viendo el cielo. Yo creo que llueve. en un ratito, breve.
¿Para dónde breve, sopla el viento?
De allá para allá.
No, entonces es clarísimo.
No, que ya se empieza a nublar el cielo y entonces podrían caer algunas gotas. Ay, mejor hágalo usted, ingeniero. Qué bueno que tenemos al profesional y experto, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, con toda la información meteorológica. Qué gusto saludarlo siempre. ¿Cómo está?
Igualmente, muy bien, Paola, gusto en saludarte. Bueno, el puerto de Veracruz está en 33 grados. Sí hay probabilidad de tormentas, sobre todo el domingo, Paola. El domingo hay mayor actividad de tormentas hacia Veracruz. En Monterrey está en 33 también. Acapulco está en 31 grados. Para Cancún, 29 grados también, con posibilidad de tormentas y chubascos durante el fin de semana. Manzanillo, Vallarta, Mazatlán y Los Cabos, 28 grados de temperatura máxima. Para la Ciudad de México, 26 grados. Sí hay probabilidad de lluvia, ya no tan generalizada como fue en la semana, Paola. La actividad de tormentas y chubascos para este sábado serán Coahuila, Oaxaca, Península de Yucatán y sectores del norte del Valle de México. Pero la atención, Paola, para el domingo, mayor intensidad de tormentas, sobre todo en la zona norte de Coahuila, de Ciudad Acuña, Piedras Negras. También se espera una fuerte tormenta entre Puebla, Hidalgo y Veracruz, el norte del Valle de México y Oaxaca. Así que, por un lado, temperaturas muy agradables, Paola, pero por otro lado, cuidarse los sistemas de tormenta, sobre todo el día domingo, Paola.
Pues a tomarlo en cuenta, nos han sorprendido de pronto los contrastes meteorológicos y bueno, pues siempre por ello es relevante estar informado para que tengan los menos efectos posibles, efectos nocivos desde luego, porque en muchos lugares la lluvia como es bienvenida le surgía. Ingeniero, muchas gracias.
Gracias, Paola, un gusto en saludarte, buenas tardes, hasta luego.
Deportes con Dani Rentería.
Pues sí, ya vamos con Dani Rentería, mi querida Pau, gracias al ingeniero Alberto Hernández Unzón. Dani, ahorita das la sección de deportes y en unos minutitos más los ganadores, porque ya tenemos los tres ganadores para el Pumas contra Pachuca. Adelante, mi Dani.
Muchas gracias, gracias, Jaime. Pau, efectivamente, le estaré informando quiénes son los que estarán por cortesía de Jaime Núñez y de Fórmula allá en el estadio.
Paola,
de
y tuyo.
Y Pau y Mau, todos, y Ricardo, Brenda, Rosy.
No, pues yo no sé nada.
De Rosy, de todos.
De Rosy, todos, de Pollito. No, todos, por cortesía de ellos estarán. Y son Ana Gabriel López Pérez, Juan Pablo Velázquez y Fernando Carranza. Tres pases dobles. Tres pases dobles entonces para estar el domingo en este partido de Pumas contra Pachuca. Es la última llamada para el equipo universitario de poderse colar a la zona de recalificación. Es ganar o ganar al cuadro de Pachuca. En estos momentos, Pachuca, por ejemplo, estaría enfrentando al América, estaría enfrentando a Pumas en el repechaje. Cruz Azul a León, Chivas a San Luis y Rayados a Necaxa ahorita, en este momento. Pero evidentemente hay que esperar el partido de la última jornada. ¿Quiénes estarían calificados directamente? Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas. Los que entrarían a la zona de recalificaciones: América, Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, Necaxa, San Luis, León y Pumas con 19 puntos, pero evidentemente hay que esperar todavía la última jornada, que será, ya empieza ya dentro de algunos minutos. Necaxa, Guadalajara a las 7, Mazatlán, Puebla a las 9, Querétaro contra Juárez, Atlas, Tigres, Monterrey, Tijuana. Esto será el sábado, América contra Cruz Azul también, Pumas Pachuca el domingo, San Luis Santos y León contra Toluca, así la jornada 17 del fútbol mexicano. Bueno, la FIFA anuncia que se han solicitado 23.5 millones de entradas para el Mundial hasta este momento. ¿Y cuál consideran o creen que es el partido donde más entradas se han solicitado? Mismas que serán entregadas o serán avisadas ya a los solicitantes el 31 de mayo, es decir, a todos los que han solicitado el 31 de mayo les van a decir si tienes derecho al partido, aquí están tus tickets, aquí están tus entradas. Bueno, pues México, justamente el partido de México contra Argentina es el partido que más demanda ha tenido allá hasta el momento en la Copa del Mundo. Otros son Argentina, Arabia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos y Polonia contra Argentina. 5 mil millones de euros ofertan por el Chelsea, es lo que se está solicitando. Jim Ratcliffe, propietario de el equipo Niza, formuló la oferta y dijo que bueno, pues es de un empresario británico para un club británico y que desea quedarse con este equipo que le pertenecía a Ramón Abramovich, el ruso, y que pues ya no es más de él. Por lo tanto, pues sí, son 5 mil millones de euros los que se están solicitando, está ofertando por este equipo. Boris Becker, condenado a 2 años de prisión. El extenista fue declarado culpable por haber ocultado 2.5 millones de libras esterlinas. Es lo que se dio a conocer este día. Así que pues estará en prisión el extenista alemán Boris Becker. 2 años de prisión es lo que se ha declarado culpable ya justamente este día. Y por otro lado, informarles también que Jacksonville tomó a Trayvon Walker como el primer selección del draft. Tiene 21 años, de la Universidad de Georgia, y es el primer número uno que no es quarterback. Así que, bueno, pues él está siendo entonces el jugador seleccionado dentro del draft que se realizó el día de ayer. Todo un espectáculo, la verdad que fue sensacional el poder apreciar la alfombra roja y toda la gran fiesta que armó la NFL. Así que Cleveland, desde 1917, que no había un jugador que no era seleccionado y que no fuera quarterback. Cleveland fue en esa ocasión y fue Miles Garrett. Ahora es Walker el hombre que se ha ido a Jacksonville. Jaime Pau, pues lo más relevante de las noticias deportivas. Reiteramos, Ana Gabriel López Pérez, Juan Pablo Velázquez y Fernando Carranza, los ganadores para los boletos el día de hoy hasta las 9 y mañana a partir de las 8 de la mañana pueden pasar a recogerlos aquí a Avenida Universidad, Jaime.
Gracias, 1273 en la Colonia del Valle. Pau.
Se acabó esto, pero qué gusto haber estado juntos. Así es. Que tengan muy buen fin de semana, compañeros y todos los que nos escuchan.
Regresa con bien, Pau. Gracias.
Un abrazo.
Buen regreso, comadrita. Buen fin.
Mejor me quedo.
Ah, bueno. Invita.